Buenos días, buenas tardes a todos y a todas, ¿cómo les va? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Educar con Sentido. Estamos acá con mi amigo y con mi compañero Pablo del grupo Esbrina y de la Universidad de Barcelona. Y hoy tenemos el agrado y el honor y el lujo de contar con otra colega que estamos conectados hace mucho tiempo, con Mariana Ferrarelli. Ella es docente, profesora de escuela, pero también universitaria, está dando clases en la UDESA y en otras universidades, y hace tiempo que veníamos quizás conversando en redes y estamos muy contentos de poder abrir el diálogo y de tenerte acá en este espacio, aunque sea virtual. Así que para arrancar, bueno, saludarte y preguntarte cómo estás en la actualidad y cómo te fue en todo este tiempo, Mariana.
Bueno, ¿cómo les va? Y muchas gracias por la invitación. Bueno, estamos en Argentina próximos y próximas a comenzar el ciclo lectivo, así que bueno, siempre uno tiene como esa expectativa y ese corazoncito de entrar al aula y de estar esperando que llegue ese momento, ¿no? De conocer a los estudiantes, a las estudiantes. Así que en principio mucha expectativa, mucha emoción por esta vuelta a lo que a mí me gusta llamar la postpresencialidad, porque en algún punto nos genera muchas preguntas. Fueron 2 años de remar mucho, ¿no? Como decimos aquí, de esforzarnos por conectar con nuestros estudiantes, ir a buscarlos a donde estaban, conversar con colegas mucho, apoyarnos mucho en colegas, en algunos casos en hermanos, hijos, hijas, nietos que nos ayudaron a conectarnos a un Zoom, a empezar a entender un poco las plataformas, lo que hoy por ahí es muy familiar, hace 2 años en algunos casos no lo era. Y ahora pareciera que pasó como la tormenta, pero quedan estas preguntas, ¿no? ¿Cómo volver al aula? Y sobre todo, ¿por qué? Es decir, pienso que es enriquecedor y que quizás va a ser una pregunta que va a estar ahí como un poco perforando las reflexiones en este inicio y a lo largo de al menos unos meses. ¿Cuál es el sentido de la vuelta, ¿no? ¿Para qué volver? ¿Vamos a volver para volver a reproducir contenidos, para que nuestros estudiantes y nuestras estudiantes escuchen la clase dicha, como diría Serret? ¿Qué vamos a hacer, ¿no? ¿Para qué traerlos al aula? Si sabemos que quizás en algunos casos estarían más cómodos sin tener que viajar 2 horas hasta la universidad y después volver otras 2 horas a sus hogares. Digamos, se ha generado una cierta zona de confort con la virtualidad. Entonces, volver, ¿cuál es el sentido de esta postpresencialidad, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a producir con nuestros estudiantes que valga la pena el encuentro? Entonces, creo que además de la esperanza y de las expectativas, hay muchos interrogantes, ¿no? A nivel individual, de cada docente con su práctica, y a nivel institucional, también espero que lo haya, que las universidades estén como definiendo, me consta que algunas sí lo están haciendo, están creando espacios diferentes, por ahí más expandidos, más abiertos, para alojar a los docentes y las docentes con sus estudiantes. Pero bueno, está ahí la pregunta pendiente, ¿no? De ver qué es lo que va a pasar.
Mariana, una pregunta para vincular inmediatamente. ¿Qué cree Mariana que debe pasar y cómo cree Mariana que debiese hacerse?
Bueno, la pandemia nos dejó muchos aprendizajes y la idea es capitalizarlos, ¿no? Porque incluso la pregunta por poner play y reproducir un contenido durante 2 horas ya nos la hizo Zoom en estos 2 años. Porque si voy a congregarlos a todos en una clase en vivo y en directo, es decir, en el sincrónico puro, para simplemente hablar, mejor lo grabo y lo envío grabado. Entonces, quizás hay cuestiones que ya estuvieron pasando antes y que la idea es que continúen en este momento, en donde nos replanteamos el sentido de la transmisión pura y quizás, yendo a lo que debería pasar, la dejamos en una grabación que hasta incluso ya tenemos, porque de estos 2 años quizás algunos de esos contenidos podemos utilizar. Es decir, segunda cosa que podría pasar es que aprovechemos esos materiales que quedaron digitalizados y que se pueden volver a subir o que ya están alojados en alguna plataforma como YouTube y que se pueden seguir aprovechando, ¿no? Y dejar el aula para conversar con nuestros estudiantes, por ejemplo, aclarando dudas o creando objetos digitales, no sé, imágenes, síntesis, infográficas de algún contenido. Dejar el aula física, digamos, el encuentro sincrónico, que es probable que ocurra en formato físico, presencial, dejarla para elaboraciones que no podrían hacerse de otra manera. Ese sería como el qué es lo que debería pasar. Por ejemplo,
¿te gusta ese escenario potencial? ¿Te gusta ese escenario potencial a ti? ¿Te acomoda?
Sí. Pienso, por ejemplo, en trabajos en colaboración, en escrituras compartidas, en donde debemos discutir con nuestros colegas o compañeros y compañeras de clase sobre un tema, ¿no? Haber hecho alguna lectura previa o haber visionado algún contenido previo. Digo, no digo que la transmisión propiamente dicha tiene que dejar de existir, pero que deje de ser el núcleo fundamental de una asignatura, de una cursada, de una materia, ¿no? Dejar por ahí lo asincrónico, dejarlo on demand, digamos, para momentos en donde los estudiantes se pueden conectar, pueden poner pausa y volver a ver alguna cuestión que no comprendieron, y dejar el aula, ese sentido, como comentaba recién, de la postpresencialidad, para momentos en donde ese encuentro realmente sea enriquecedor, en donde el profesor pueda aclarar alguna duda, en donde nosotros como docentes también podamos medir el clima del aula en función de determinados temas y contenidos, darnos cuenta si necesitamos reforzar o dedicarle más tiempo o menos tiempo a algún material. Esto por ahí en el Zoom lo verificábamos cuando bajaba la tensión, ¿no? Digo, y las cámaras empezaban a apagar. No tengo colegas que se daban cuenta, y yo misma, ¿no? Nos dábamos cuenta que teníamos que empezar a hacer otra cosa porque de golpe las cámaras empezaban a apagar, ¿no? Bajaba como cierta. Aprendimos a palpar el clima del Zoom también. Pero bueno, volviendo a Pablo, a tu pregunta bien concreta, me parece que idealmente, o a mí me dejaría satisfecha sentir que la clase es un momento de encuentro para conversar, para hacer mucho ruido, digo en el sentido real, porque en Zoom teníamos que mutearnos porque el ruido no estaba permitido, para revincularnos desde otro lugar y generar conocimiento a través de creaciones concretas que después sirvan como evidencias de aprendizaje, ¿no? Porque finalmente eso es lo que se construye en el aula, es decir, construimos esas evidencias todos juntos.
Y aparte, escuchándote, Marian, pienso que después de toda esta época de solamente tener la educación de modo virtual, ¿no? Y ahora quizás entrando a lo híbrido o yendo directamente a lo presencial, esto que planteas de que las clases, que las aulas sean espacios también para, quizás como metáfora, ¿no? Como aprendizaje de este momento, que el aprendizaje es compartido, ¿no? Que aprendemos con los otros, con las otras, y poder poner esas aulas a trabajar en equipo, en grupo, a contraponer ideas y demás. Y acá te hago la pregunta, ¿no? Y el puente ya para hablar un poco de las plataformas, de lo digital, que en algún punto yo lo veo como algo que la escuela y la universidad empieza a ser como ese espacio contrapunto, ¿no? Cuando lo digital, nosotros como usuarios, como usuarias, cada vez tenemos más servicios, vos decías, on demanda, la carta, hiperindividualizados, y quizás las clases empiezan a aparecer como esos espacios ideales para poder imaginar una construcción otra, ¿no? Más colaborativa, más de lo común. ¿Lo ves en ese sentido?
Bueno, esto, cuando hablas de redes o de cultura digital y toda esta digitalización así de emergencia, de golpe, una catarata de bits que inundó la escuela, porque finalmente seguimos dando clase a través de estas plataformas, lo conecto con algunos temas, por ahí de los que hablemos después, sobre plataformización o estas culturas algorítmicas que automatizan en algún punto ciertas decisiones y buscan automatizar también el campo educativo. Me parece que ahí hay un pulso colectivo, subjetivante, reflexivo, que es como nuestro caballito de batalla, como nuestro territorio que desde el cual resistimos y desde el cual construimos configuraciones emancipatorias, ¿no? Quiero decir que definitivamente acuerdo Ezequiel con que la escuela y la universidad, el aula, es un espacio que cada vez más va a ser demandado por sus cualidades reflexivas y de construcción, y también de improvisación, ¿no? Hay una cierta, un cierto resquemor, digamos, quizás, sobre la cuestión de lo improvisado, ¿no? Tanta planificación, tanto diseño, tanta cosa que uno intenta prever, y la pandemia un poco nos sacó de ese digamos, rictus así tan planificado. Primero porque en algunos casos improvisamos hace 2 años, digamos, cuando comenzó esto, y bueno, y por ahí no salió tan bien. Pero a su vez las soluciones a eso que no salió tan bien las improvisamos y logramos que más o menos algunas cosas salgan bien, ¿no? Entonces, animarnos a improvisar creo que es una buena manera de permanecer en movimiento permanente, ¿no? Y ahí es donde está la creatividad, porque si siguiéramos pautas permanentemente, no tendríamos como ese punto de fuga que nos permite generar, no sé si lo nuevo, pero al menos nuevas configuraciones con lo que ya tenemos, ¿no? Que un poco es lo que pasó en la pandemia. Y creo que también es una apuesta a lo que queremos que pase en el aula, ¿no? Improvisar tiene como esta convergencia entre lo intuitivo, quizás, que en docencia usamos mucho, ¿no? A lo que está siempre en movimiento, a juntar piezas que por ahí son diferentes, y sobre todo a tomar riesgos, exponernos, porque si quiero utilizar una herramienta nueva, o quiero, por ejemplo, traer a mi clase a un invitado que voy a tener que conectarlo por una plataforma de videoconferencia, digo, por ahora está todo más aceitado, pero los que ya lo venimos haciendo de antes, siempre implica una cierta incomodidad, y es mejor hacer otra cosa que correr el riesgo de que la conexión no funcione o que no sea interesante. Me parece que, volviendo a esto de esta naturaleza tan especial del aula, de lo educativo, hay una serie de rasgos que nuevamente me parece que está bueno que exploremos y que acentuemos y que querramos profundizar. No para hacer cualquier cosa, no para llegar al aula y no saber de qué voy a hablar, pero sí para dejarnos un poco llevar por el fluir de las diferentes situaciones y también de lo que proponen nuestros estudiantes, ¿no? Y nuestras estudiantes. A veces uno, para evitar ciertos, ¿no? ciertos deslices o ciertas incomodidades, planteamos algún diseño demasiado rígido y quizás está bueno jugar con esos espacios que nos proponen nuestros estudiantes bueno, ciertos formatos, ¿no? También la pandemia creo que sirvió para explorar formatos, ¿no? Para plantearnos, bueno, tengo 2 horas de Zoom o de sincrónico, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿No? Voy a otra vez poner play y tirar 2 horas de contenido un poco masticado, que quizás podría presentar de otra manera. No digo que no haya que presentarlo, pero quizás podemos sintetizarlo en media hora de un audio que mandamos por campus, por alguna plataforma de campus virtual, o mandamos por, digamos, o incluso hasta que podemos visionar con nuestros, digamos, en la medida que no sea muy largo, hasta por ahí se puede como producir, dependiendo de la infraestructura que contemos, algún otro formato, y luego avanzar en una conversación más rica con nuestros estudiantes, ¿no?
Mariana, dos cosas quería preguntarte. Una es un poco uno de los temas que nos apetecía hablar contigo, que es cómo te sientes ante las vías mediatizadas de las que habla José Luis Fernández. Y yo quería aprovechar también de si podías profundizar en algo que acabas de mencionar, que aquí está muy en debate, y yo he visto en Argentina que esto ya se está planteando hace un tiempo, que es el uso de los audios como mecanismo tanto de feedback, de evaluación. Sé que son dos temas diferentes, pero que no creo que después se nos olviden. Así que no sé si te puedes explayar sobre ambos.
Sí, bueno, José Luis Fernández, que aquí es un maestro para todos y todas, creo que Ezequiel va a estar de acuerdo con esto.
Sí.
Él, bueno, tiene una amplísima trayectoria que desde siempre, bueno, quienes estudiamos comunicación allá lejos y hace tiempo, seguimos, ¿no? En vidas mediáticas, digo, una síntesis muy burda, ¿no? Muy pobre de semejante producción. Él lo que dice es que entramos a las redes, a Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, etcétera, para hacer lo que antes hacíamos en el bar, en el club, en la oficina, en el aula. Ahora en la pandemia podemos decir en el aula, ¿no? Es como si nuestra vida transcurre en estos ambientes, en estas infraestructuras digitales que organizan las mediaciones, ¿no? Lo cual es muy interesante. Yo coincido un poco en parte con eso, digo, sobre todo desde mi visión de transmedia como un enfoque de trabajo en educación, pero no sin ciertos disclaimers, digamos, ciertas cuestiones que no podemos perder de vista, ¿no? Que tienen que ver con que estas plataformas están organizadas de determinada manera, que es preciso al menos conocer o poner bajo sospecha. No sé si podemos llegar a conocerlas totalmente, porque eso es lo que está en discusión también ahora y desde hace unos años, sobre todo después de lo de Cambridge Analytica, ¿no? Que es como que disparó un montón de alertas. Y antes también, pero más masivamente hace unos años, y hay cuestiones que no podemos desconocer. Entonces sí, efectivamente, y más ahora con la pandemia, nuestra vida está plataformizada, lo que se plataformizó es nuestra vida. Finalmente, cada gesto, cada cosa que hacemos, diferentes actividades que antes desempeñábamos de manera más presencial, hoy las podemos realizar a través de alguna plataforma digital. Con todo lo bueno, porque finalmente hoy podemos hablar y está buenísimo, y los diálogos que uno puede mantener en redes, si te focalizás y si buscás eso que querés, lo podés hacer, está buenísimo, pero también con todo lo malo, ¿no? Que es que fundamentalmente hay algunos especialistas que hablan de desintermediación, ¿no? Como si, bueno, entro a Twitter y digo lo que pienso, y no tengo intermediarios, no hay un gatekeeper, digamos, como se habla en comunicación, un editor que va a, ¿no? a seleccionar y a jerarquizar esa información. Y yo me permito sospechar de esa desintermediación. Quizás ya no hay un editor, pero el que está intermediando es un algoritmo, ¿no? Es una fórmula matemática que va a definir que según mis me gusta, según a quién sigo, según mis últimas interacciones, me va a mostrar determinado contenido. Es decir, la selección sigue estando, no es que no está. Entonces, en ese sentido, definitivamente nuestras vidas son mediáticas y ocurren en plataformas, pero vuelvo al aula como un espacio, entre otros, que debe recuperar esa dimensión quizás más reflexiva sobre nuestras prácticas. Nuestras prácticas, punto. Digitales, pero también pueden ser sociales, culturales, tecnológicas. Ahí hay como nuestras prácticas. Reflexionamos sobre todo, ¿no? Y respecto de la cuestión de los audios que me comentabas, no conozco los debates que señalaste que se están dando por allá, pero me parece que hay
muy
algo
reciente,
del audio.
Hablo de un par de semanas. O sea,
ah, mira vos. Pero volviendo a José Luis Fernández, porque él es un experto en el lenguaje radiofónico, lo musical, digamos, diferentes mediatizaciones relacionadas con el audio o lo sonoro, creo que, digamos, me ha tocado dar devoluciones, retroalimentaciones a mis estudios. Para ir a algo concreto, me gusta esto, tu pregunta de hace un rato, de lo concreto que me preguntabas. Entonces voy a dar un ejemplo de aula, digamos, de mi experiencia dando devoluciones con audio y devoluciones escritas, ¿no? En diferentes instancias. Creo que lo escrito tiene el valor, como todo lo escrito, de permanecer en un formato que se recorre fácilmente y que si te toca dar una devolución y señalar dos preguntas, dos sugerencias y dos valoraciones, quedan petrificadas, si se quiere, en un documento al que después se puede volver fácilmente. El audio, por otro lado, tiene fluidez, tiene cosas muy interesantes, pero es difícil volver. Digo, tengo que escuchar los 10 minutos otra vez para recordar qué era lo que me habían dicho o qué era lo que el alumno había enunciado, digamos, tiene como esta cosa de volver a poner play, ¿no? Que por eso, bueno, se aplaudió tanto que ahora WhatsApp te deja acelerar la velocidad. Pero si bien tiene como esa dificultad donde a veces uno necesita volver a ese punteo rápido, ¿no? Es decir, recibiste la retro, la escuchaste como estudiante y ahora, bueno, me siento 2 semanas después, no sé, 1 semana, a ver, y no me acuerdo punto por punto. Si lo tengo escrito es más fácil, es más dinámico, si lo tengo que escuchar, sé de plataformas de video en donde vos podés buscar una palabra y te devuelve los minutos, el minuto exacto, tipo el buscador de cuando pones control F y buscas una palabra en una página de internet, que te devuelve los minutos en donde esa palabra estuvo, entonces pones sugerencias, no sé, y aparece. No sé si existe con audios. Pero a pesar de eso, a pesar de esta contra, digamos, de lentificar quizás algún proceso, creo que en el audio va algo del cuerpo, ¿no? Va algo de la subjetividad, no es lo mismo el texto plano que esa voz, esa entonación, esa velocidad, ¿no? Esa cosa bien personal del docente o la docente hablándole puntualmente a ese estudiante en ese momento. Entonces creo que hay algo vivo, orgánico, que corre por el audio, que quizás me hace mantenerlo y equilibrarlo con lo escrito, pero apostar al audio otra vez. Y quizás es diferente del video. En el video, cuando uno graba videos, por ahí tiene como una postura un poco más, no digo un video por ahí académico, qué sé yo, o que casero, pero que lo orientamos a nuestros estudiantes, buscamos como cierta formalidad. El audio, en cambio, tiene como esta cosa de hablarle al oído a una persona y de tener un contacto más particular. Entonces, bueno, eso sería, digamos,
Irene, ¿por qué nos sentimos algunos culpables de hacer feedback con audio? Es que a mí me apetece, o sea, te escucho, me lo he preguntado tanto, porque a veces cuando tengo que revisar trabajo y tengo que escribir, digo, oye, esto lo diría también en audio, pero no sé, tengo la percepción de que ni el estudiantado lo cogerá bien, ni que yo estoy haciendo mi trabajo bien. Debe ser un prejuicio. ¿Cómo podemos deconstruir eso, ¿no? ¿Cómo podemos cambiarlo? Y si crees que realmente esto que te planteo existe, o tú crees que el estudiantado conecta más con un tipo de feedback con esta modalidad.
Sí, y a todo esto agrego, perdón, Mariana, ahora te escuchamos la respuesta. Ayer con Pablo y otras colegas estábamos leyendo algunos artículos que había profesores y profesoras que empezaban a hacer devoluciones con memes. O sea, como una manera también de hablar un poco más el código, como empatizar con el estudiantado y en algún punto hacer más personales y más sentidas quizás las devoluciones, ¿no? Ahí te lo dejo.
Yo creo que como todo sirve el equilibrio entre los diferentes formatos, ¿no? Otra vez, no estamos eliminando la transmisión directa, pero sí equilibrémosla con otras cosas, ¿no? Y en esto es lo mismo. Puntualmente el ejemplo que estoy dando, que es un ejemplo, un caso con el que experimentamos en la universidad, era una retroalimentación en audio. En realidad, en otros casos, lo que hacíamos era grabar compartiendo pantalla y recorrer el trabajo del estudiante mientras le hablábamos en esa compartida de pantalla. Es decir, nosotros no aparecíamos, pero era algo similar, era nuestra voz en off recorriendo. Eran retroalimentaciones en la mitad del proceso, ¿no? Era como el momento para no tener que escuchar nosotras de nuevo. Digo nosotras porque es un espacio que comparto con mi amiga, colega, querida, admirada, María Montserrat Pose. Entonces nos pusimos de acuerdo en utilizar este formato. Era un proceso en la mitad de una elaboración y que esas son las retroalimentaciones más ricas. Y en donde, para no, después nosotras, cuando viéramos las otras entregas posteriores, no tener que volver a escuchar nuestros audios, porque de 30, 40, 50 estudiantes no podés, no te acordás a todos lo que le dijiste, anotábamos algunas palabras puntuales como para, porque también tiene eso el audio, ¿no? Vos le tirás los consejos, sugerencias, preguntas, valoraciones, pero después, ¿cómo volvés a eso para hacer evaluaciones respecto de si hubo modificaciones, ajustes, si esa propuesta que estás retroalimentando se enriqueció? Es decir, el audio me parece que tiene algo afectivo, interesante, pero requiere algunas cuestiones. Equilibrarlo, combinarlo con meme, combinarlo con algo escrito, puede ser, lo del meme me parece fascinante. Tenemos unas colegas de Mar del Plata también, Miriam Capto, su equipo, Gachi Efron, Alba Fede, L. Génova, que le solicitaban a los estudiantes y las estudiantes hacer una síntesis con un meme al final de un recorrido, ¿no? Y la potencia de ese meme, ¿no? De cuánto decía al final de este recorrido. Entonces, yo creo que no hay que abusar. Estoy hablando de un audio de máximo, que también nos pusimos de acuerdo, 2 minutos. Una cuestión general, después de haber recorrido el trabajo, anotado un punteo de ciertas cuestiones para nosotros tener ese registro, vuelvo, escrito para poder volver, no dejar audios acá, al lado de cada palabra, entra el estudiante y encuentra 15 audios de 3 minutos cada uno, creo que eso sí resultaría agobiante. Pero sí pienso en algunas cuestiones que sobre todo en pandemia nos conectaron desde otro lugar, completamente distinto. Y debo decir que la devolución final, con la calificación, etcétera, la hicimos por escrito, ¿no? Esto fue un experimento con audios muy puntual que nos gustó. Creo que lo vamos a volver a implementar.
Es clave eso que decís de las reglas de uso, ¿no? La cantidad de audios, Pablo, que nos hayamos fumado de 15, de 20 minutos, que ahora con el 1,5, bueno, o con el 2, te lo
No, de
hacen
hecho, a
transitar de
ese
otra
que
manera.
yo soy más de audio, a ese que no le gustaba mi audio, de hecho lo agradeció cuando empezaron a la posibilidad de que fuesen de 1,5 o 2, a pesar que mi mezcla de acento chileno con aquí, con el de Barcelona, tampoco le facilita mucho las cosas a Ezequiel, así que tenía que escucharlo a velocidad normal. Pero
No, y el
Ezequiel
tema es
puso
que,
acá,
sí.
Ezequiel plantó acá lo de los memes, que para todos fue un poco friki, pero la verdad es que resultó súper bien y el estudiantado respondió impresionante.
Hay
Súper.
algo en el audio y el acelerador que quizás es el sentido, ¿no? El tono. En el tono hay muchas cuestiones que quizás se pueden llegar a perder y eso hay. Va, yo por lo menos pienso que hay que tenerle cuidado. Marian, te queríamos preguntar un poquito también en cuando respondías sobre las vidas mediáticas, ¿no? Mediatizadas, planteabas que no solamente tendríamos como que analizar las mediaciones, o sea, qué es lo que las personas hacemos en cuanto a la resignificación o cómo nos reapropiamos de los contenidos, sino también como intentar analizar y entender los contextos en donde estamos, ¿no? Los entornos. En algún punto, como no solamente tener a Barbero y las mediaciones, sino también ir a McLuhan y analizar al medio como mensaje, ¿no? ¿Cómo te desenvolves vos en las clases y cómo creás así prácticas y experiencias para intentar tomar estos dos desafíos tremendos, ¿no? O sea, analizar la manera en que resignificamos las mediaciones, pero por otro lado también, ¿cómo creás instancias de aprendizaje para intentar que el estudiantado comprenda los modos de funcionamiento en las plataformas que nos han digitalizado nuestra vida cotidiana, por así decir?
Me parece que lo dialógico y que la deconstrucción funcionan en todos los planos, ¿no? Digo, hasta inclusive en la vida personal. Puntualmente en el aula, para organizar mis clases, utilizando algunas herramientas que nos meten en este entorno que vos decís tan preformateado, ¿no? tan organizado, volviendo a la cuestión de la improvisación, nada está improvisado en estos ambientes, ¿no? Está todo totalmente programado. Entonces ahí también tenemos como un clash. Me parece que hay una serie de disclaimers que uno, no digo tiene que hacer, porque no quiero bajar ninguna línea normativa, creo que uno atraviesa diferentes experiencias, va aprendiendo de las propias y de las ajenas, porque aquí hago un paréntesis, la pandemia nos conectó aún más con colegas para tomar ideas prestadas, saber qué les sirvió, qué no, para no ir por ahí. Entonces hay mucho de conversar con colegas y ver qué pasó. Entonces hay una serie de avisos, de alertas que uno puede ejercitar a diario en sus clases, que es, por ejemplo, cuando presentamos una herramienta o nos vamos a meter en un entorno otra vez, aclarar que se trata de una empresa comercial que tiene ciertos objetivos, que seguramente no son los mismos que tenemos nosotros desde el campo pedagógico, que hoy es gratis, pero podría hacerse de pago, que se trata de un modelo de negocios que avanza con esta cuestión de los freemium, que se espera que en algún momento paguemos, y que si nos trabamos, porque ya se puso el muro, como bueno, hay muros de pago en algunos periódicos, diarios digitales, también hay muros de pago en este tipo de herramientas, bueno, nos buscamos otra, comparamos, ¿no? Me parece que deconstruir desde ahí ciertos haceres está bueno para conversarlo con nuestros estudiantes. Y después avanzar en algunas otras deconstrucciones, ¿no? Por ejemplo, me parece que hay varias falacias en el mundo digital relacionadas con algunos puntos que también está bueno que conversemos y que tengamos en claro, ¿no? Esta idea de, por ejemplo, ¿no? De la innovación permanente. Todo el tiempo hay cosas nuevas. Bueno, que sea nuevo no quiere decir que sea bueno, ¿no? Entonces, poner bajo sospecha esta idea de lo nuevo, ¿qué implica que sea nuevo? ¿Es más de lo mismo? ¿O me sirve seguir haciéndolo de esta manera como lo estaba haciendo, ¿no? Ahí meter ciertos criterios, cierta reflexión y volver a lo propio, digamos, ¿no? No dejarnos por ahí desviar por ciertas cuestiones que consideramos que son irrelevantes para nuestra práctica. La idea de innovación permanente. Pienso en otra que es esto de a un clic. Está a un clic de distancia. Mirá, para poder ejercer ese clic, que por supuesto nos conecta con la inmediatez de las redes y la inmediatez de los contenidos, si uno puede seguir en vivo una guerra, lamentablemente, se necesitan infraestructuras digitales se necesita acceso a dispositivos, a conectividad, digamos, hay toda una serie de cuestiones previas que constituyen ese clic, ¿no? Entonces, esto de a un clic, como si fuera tan fácil naturalizar esta inmediatez, en realidad por detrás hay un montón de otras cuestiones. Lo mismo con la idea de la nube, ¿no? Uno cree que, porque incluso hasta el lenguaje, y de esto se está empezando a hablar ya hace tiempo, pero cada vez más, la nube es un conglomerado de metales, plásticos, ¿no? Y sobre todo ahora que se mostraban varias minas de Bitcoin, por ejemplo, ¿no? Es un conglomerado enorme, edificios enormes de plástico, metales, cables, circuitos, litio, qué sé yo. La nube no es una nube, digamos, justamente es lo contrario de la nube. Entonces, creo que ahí ubicarnos desde ese lugar en donde nos metemos, entramos en el entorno digital, somos seres sociotécnicos y mediáticos, diríamos, en términos de lo que veníamos hablando recién. Pero, bueno, tomamos conciencia y reflexionamos sobre estas cuestiones, ¿no? Creo que hay un antes y un después que pone un poco fin a esta idea, por momentos ingenua, que tuvimos todos, digo, me incluyo, de los inicios de la web como un espacio de emancipación y de absoluta, ¿no? En algún momento se fue como cerrando el horizonte, se fue poniendo cada vez más oscuro, bueno, porque emergieron alguien levantó la mano sobre el potencial de estos datos que hasta un momento estaban ahí tirados sin ningún procesamiento, y bueno, se fueron creando estos nuevos modelos de negocio y de procesamiento de toda esta información.
Mariana, estamos llegando un poco al final por ahora, pero no queremos irnos para nada sin que antes nos pueda responder una pregunta que tiene que ver con un concepto que estás trabajando mucho tú, y que me imagino que ya en cierta medida lo has ido respondiendo, y vamos a ir viendo que está en todo tu frame. Pero por un artículo que publicaste hace poco, y que quienes sigan a Mariana en Twitter, ella es muy activa, siempre está compartiendo cosas muy interesantes. Un concepto que trabaja es del alfabetismo aumentado. Así que es un concepto que es sugerente, podemos hipotetizar, pero si nos pudiese explicar un poco dónde pones el foco, cuál es su historia, hacia dónde apunta, estaría muy bien para plantearlo acá mismo en nuestro contexto académico local.
Bueno, la idea es, en este marco tan dinámico, cambiante y a la vez tan programado, en donde por momentos parece no haber escapatoria, también tengo mis dudas respecto a estas visiones tan apocalípticas, tan tecnofóbicas, como también tengo dudas de las tecnofílicas, ¿no? Como que nos manejamos entre estas dos miradas, especialmente porque por un lado las visiones tecnofílicas estimulan cierto uso interesante, en algunos casos muy enriquecedor, pero por otro naturalizan estas estructuras más verticales y estos modelos de negocio que ya están como estructurados y programados de antemano. Y por otro lado, las visiones más apocalípticas son interesantes para marcar ciertos riesgos y para poner en duda ciertas estructuras, pero por momentos, y aquí es donde desde la educación me cuestan, resultan desempoderantes para los sujetos, porque pareciera que no hay nada más que hacer. Entonces ahí es donde a mí, por ahí me identifico con esa mirada, pero me quedo sin argumentos cuando ya parece que todo está perdido. Entonces, en este escenario difícil de interpretar, me parece que el foco debería estar, o está, y de a poquitito vamos construyendo, ciertas habilidades, competencias, saberes y sobre todo sensibilidades. Vuelvo a lo intuitivo que marcaba hace un rato, vuelvo a la cuestión de la improvisación, ¿no? Ciertas disposiciones que nos permitan aprender, desarrollar ciertos saberes, como decía recién, pero también ir reconfigurándolos y reconfigurándonos a medida que vamos como construyendo interacciones y desarrollando la vida en plataformas, ¿no? Me parece que ahí pienso estos alfabetismos aumentados como saberes en movimiento permanente. No quizás, digo, esto es una investigación que estoy empezando, no como el foco no está en estipular cierto conjunto fijo de competencias, de hallar esas competencias, sino más bien el foco está puesto en cómo esos saberes y esas sensibilidades se articulan entre sí. Porque pasa esto, estamos en el mundo digital, conocemos una plataforma que de un momento a otro se hace de pago o cambia de nombre. Digo, TikTok antes era Musical.ly, digo, por nombrar algunas marcas, algunos tableros digitales interactivos muy bonitos, antes eran libres totalmente, después te permitían hasta 8 tableros, ahora 3, y dentro de poco seguramente se van a hacer de pago full. Entonces, entender esas lógicas es parte de los aprendizajes que tenemos que desarrollar en este tiempo. Y que son aprendizajes que están en permanente movimiento, porque lo que hacíamos con Internet hace 2 años, quizás ahora no lo hacemos más. ¿Y es que Internet cambió? ¿O el cambio es más cultural, es más mental, es más, ¿no? Es más de usos? Entonces, me parece que hay una capa ahí de aprendizajes móviles que quizás lo que sabíamos antes ya no lo sabemos ahora. Eso ya no nos sirve y tenemos que reaprender. Y el mundo digital es donde más se verifica ese tipo de movimientos, ¿no? Que nos permitan precisamente sacar provecho del poder multiplicador de las redes. Voy a la cuestión más integrada, más de buscar ahí el poder, el potencial educativo, emancipador de las redes, multiplicador de voces, porque hay casos muy interesantes de activismo en redes, etcétera, sin perder de vista los riesgos y esta tensión que hace poco hablaba con Juliana Raffaelli, que sé que la conocen, que es con quien estoy teniendo muchas conversaciones y me está acompañando mucho en algunos procesos, ¿no? Sobre todo en llevar estas cuestiones al aula. Vuelvo a lo concreto, Pablo, que vos mencionabas, ¿no? Bueno, pero todo esto, ¿cómo lo bajamos a la clase que tengo que dar el lunes? Y me parece que esa es la clave, ¿no? Buscar esos puentes bien concretos en donde, bueno, nos debatimos entre seguir alimentando al algoritmo, ¿no? En este aceleración que proponen las redes, en este presente continuo del que habla Remedio Zafra, ¿no? En donde, en el elogio del párpado, en donde, bueno, quizás el punto es cerrar los ojos y cortar con este estímulo permanente, pero por otro lado, bueno, entender que hoy podemos tener esta conversación gracias a esas plataformas, ¿no? Entonces ahí ir buscando como... Vuelvo a la cuestión de los equilibrios y de los balances y de lo que a uno le genera, le es significativo y potente para sus clases y para su vida también.
Marian, aprovechamos para mandarle un saludo a Juliana, que seguramente nos va a escuchar porque no se pierde ni uno. Te quiero hacer la última pregunta, tomando un poquito esto que vienen haciendo con ella, de cómo poder llevarlo de manera concreta al aula, preguntándote sobre inteligencia artificial, ¿no? Que en el cruce con educación es todo un desafío gigante, sobre todo para profes que no tuvimos formación en este sentido, y sobre todo por las incógnitas o por la incertidumbre que tenemos nosotras y nosotras, y también el estudiantado, ¿no? ¿Cómo pensás o cómo tratás de incorporar estas temáticas a modo de debate, a modo de reflexión en las aulas?
Bueno, para mí es el tema en este momento, y de hecho en abril estoy comenzando una diplo de 1 año sobre inteligencia artificial y sociedad con una colega que admiro mucho, que es Sofía Escacerra, cuyo trabajo, la cuestión de los datos, las recomiendo. Ella es economista, entonces ahí da otra perspectiva muy interesante sobre el lado más económico, comercial de las plataformas, ¿no? Y de cómo, digamos, cierra mucho cuando uno piensa en que es un modelo de negocios y que estas fórmulas matemáticas que solucionan muchas cuestiones, ¿no? Digo, no estamos demonizando tampoco. A mí me gusta pararme como en este lugar de mucha curiosidad, en donde uno trata de entender. Por eso mi conexión con ella y mi aprendizaje permanente, además que compartimos ciertas cuestiones de nuestras vidas familiares juntas. Entonces, me parece que es el tema. Y volviendo a, creo que lo nombraste al principio, Ezequiel, a Neil Selwyn, encontré, curioseando y buscando materiales en estos diálogos que tenemos con Juliana, no sé si es un artículo o es un capítulo, ahora no lo tengo muy claro, de Neil Selwyn sobre lo que él llama una grieta en el campo de la inteligencia artificial y educación. ¿No? Habla que por un lado están el sector STEM, que bueno, tiene como esta prioridad sobre lo técnico y sobre resolver cuestiones instrumentales, que son válidas también, y el sector HAS, de Humanities and Social Sciences, digamos, que permanentemente hace cuestionamientos y que hay acusaciones cruzadas sobre que, bueno, los HAS dicen que los STEM no entienden nada de ética y de valores sociales y del impacto social y cultural que tienen estos desarrollos, y los STEM dicen ustedes no tienen credenciales de ningún tipo para criticar esto, no entienden de qué se trata. Bueno, de manera que es un debate súper actual y ferviente, digamos, y Selwyn lo que termina diciendo es hay que unir estas dos discusiones y hay que dotar de valores comunes, éticos, sociales, culturales, históricos, situarlos en un contexto. Entender que la inteligencia artificial soluciona un montón de procesos y en algunos casos permite anticipar ciertas tendencias. Anticipar tendencias solamente, no hacer de eso una cosa, ¿no? Porque se habla mucho del perfilado, ¿no? De adivinar y de predecir, bueno, incluso en algunos casos, las últimas noticias, el desempeño académico o el embarazo adolescente. Digo, hay como que entender que hay algunos desarrollos que tal vez sirvan a los efectos de definir algunas tendencias y que a su vez deben estar acompañados de una reflexión situada respecto de cómo se contextualiza y sobre todo quién lo diseña, y acá la traigo a Sasha Constanza Choc, quién lo diseña y cómo lo diseña y para quién lo diseña, ¿no? Me parece que ahí hay temas de, otra vez, de pensar en participaciones más transversales, de traer diferentes voces, de dotar de perspectiva de género estos desarrollos, que bueno, un poco se está conversando. Creo que hay mucho del feminismo de datos que toca estas cuestiones que aportan como una mirada más enriquecedora, ¿no?
Mariana, siempre nos pasa, pero ahora más, porque creo que hace una entrevista muy, muy interesante, pero aparte muy útil. O sea, creo que vamos a sacar varios tips, por ejemplo, sobre inteligencia artificial, sobre el uso de los audios, también sobre el sentido del retorno a clases, ¿no? En este escenario. Si bien acá en el contexto español ya llevamos un tiempo, la verdad es que no sé si es la mejor forma de replicarlo, porque aquí fue muy improvisado todo, ¿no? O sea, a lo mejor toda esta improvisación que aquí se ha utilizado os puede servir para no ir por las rutas que acá no han funcionado, pues cogerla y tomarla, sin duda. Te quiero agradecer un montón por tu disposición, por siempre acompañar la iniciativa Educar con Sentido, y bueno, por supuesto a todas y todos quienes vean este video, seguir a Mariana, que siempre está, como les decía, aportando contenido, escribiendo y conectando, creando mundo, ¿no? Con Juliana, con Raquel, con Ezequiel, conmigo, con todos los que quieran sumarse. Así que, muy amable, Mariana, por participar, y muchas gracias. Saludos a nuestro Argentina y Buenos Aires querido.
Gracias por la invitación.